Ser Podcast.
Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Football, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. A cualquier periodista o analista le gusta que le digan que ha acertado cuando hace una valoración positiva de un jugador y luego ese futbolista triunfa. O al contrario, cuando dice que no va a triunfar y no acaba dando el nivel. Es señal que se valora tu trabajo y sin peloteos, pero nos gusta que se nos reconozca de alguna manera, como a todo el mundo, vaya. Pero cuando pasa al contrario, también creo que es saludable decirlo. Y yo reconozco que con Joao Palhinha me equivoqué. No porque pensara que fuera un paquete, ni mucho menos, pero no le veía nivel para un equipo grande. Y desde luego ha cambiado mi percepción. Desde que empezó a jugar regularmente en el Sporting Club de Portugal, le he seguido y en su época en la liga vecina, en Portugal, me parecía un mediocentro cumplidor, casi un especialista a nivel defensivo, pero algo limitado con balón. Sin embargo, a base de lucha, de trabajo constante, ambición y ganas de mejorar, Palhinha ha ido mejorando sin parar. Cada año que pasa es más futbolista. Cada partido que veo me parece superior al anterior. Estamos en un punto en el que ya el Fulham se le ha quedado pequeño. Hablamos de uno de los mediocentros seguramente más en forma de toda Europa, que se ha ganado a pulso el sitio de titular, ni más ni menos que en la selección portuguesa de Roberto Martínez, por delante de futbolistas como Rubén Neves o Danilo. Estuvo a horas de ser jugador del Bayern el pasado mes de agosto, pero por falta de tiempo se acabó cayendo la operación. Quién sabe si lo van a volver a intentar los bávaros también en este mes de enero. Quien lo fiche, lo que es evidente es que ficha a un gran luchador. Hasta los 17 años jugaba prácticamente en un club de barrio. A los 18 llega al Sporting y padece mononucleosis. Cuentan que truncó bastante su progresión en aquel momento, que le frenó muchísimo. Y hasta los 25 no fue titular en el Sporting de Portugal. Acumuló cesiones a equipos como Belenenses, como el Braga, y finalmente a los 25 ya empezó a ser titular en el Sporting. Le vamos a dedicar nuestra portada a Joao Palhinha. Vamos a hablar con el entrenador español Julio Velázquez, que tuvo a Palhinha en Belenenses. Vamos a estar evidentemente hablando de ese Chelsea 4, Manchester City 4, el gran partido de este fin de semana. Y vamos a entrevistar a Albert Rudé, que ha estado visitando varios clubes que basan sus operaciones en el Big Data y nos va a intentar explicar cómo funciona. No perdemos más tiempo, que hay mucho fútbol que contar. Empezamos. Vamos allá, nuevo episodio de Play Football en el que le dedicamos la portada a Joao Palhinha. Como os he dicho, vamos a hablar de Joao Palhinha con alguien que le conoce perfectamente. Bueno, y muchos más contenidos. Vamos a entrevistar a dos entrenadores en el programa de hoy. El primero es Julio Velázquez. Si sois futboleros, evidentemente le tenéis que conocer. Además de estar en clubes en el fútbol español, ha estado en el Betis, en el Murcia, Villarreal, Alcorcón, estuvo en el Alavés en su última experiencia aquí en España. Pero si os gusta el fútbol de fuera, también, porque ha estado en Portugal, estuvo en Udinese entrenando en la Serie A, Fortuna Sittard, el último episodio que ha tenido también fuera de España. Y conoce perfectamente, como digo, a Joao Palhinha. Nos está escuchando ya Julio Velázquez. Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Encantados de charlar contigo en Play Football. Me decías fuera de micro que esperando que, viendo mucho fútbol como siempre, que es nuestra pasión, y viendo a ver oportunidades que puedan seguir, supongo, ¿verdad?
Sí, ahora mismo, bueno, pues viajando mucho, intentando ver todo lo que podemos, bien en directo, bien en televisión, pero bueno, es importante aprovechar este tiempo, ¿no? para dedicarlo también a la familia, pero por supuesto sin olvidarnos del tema profesional, que es nuestra pasión a la enésima potencia. Y bueno, como te digo, pues viajando, viendo fútbol en directo en España, fuera, analizando diferentes contextos, diferentes proyectos. Bueno, tuvimos algunas opciones en verano, ahora que han empezado los campeonatos igual, y ahí estamos. Bueno, pues a ver si prontito sale alguna situación que realmente nos interese para entrar y empezar a trabajar, que es lo que nos gusta.
Julio Velázquez es un entrenador jovencísimo, para ser técnico 42 años, está empezando. Si fuera solo por edad sería en pañales, pero Julio, es que llevas entrenando más de 20 años, es una cosa tremenda. Lo viste claro que te querías dedicar a esto, ¿verdad?
Sí, la verdad que bueno, es algo totalmente vocacional. Llevo entrenando 27 años y en fútbol profesional creo que son los 13, 14 años aproximadamente, así que bueno, me considero un auténtico privilegiado, afortunado y bueno, pues disfrutando mucho de esta profesión que es espectacular en todos los sentidos, cuando se gana, cuando se pierde, es enriquecedor el día a día, al final te toca interactuar con seres humanos y es algo maravilloso. Hay momentos donde las cosas van bien, otros momentos donde van menos bien, pero lo importante es aprovechar, ¿no?, los diferentes contextos para enriquecerte como persona y como profesional. Y como bien decías, bueno, pues aprovechando las diferentes experiencias que vamos teniendo también en el extranjero, que son maravillosas porque conoces otro tipo de culturas, otro tipo de idiomas, y al final pues es bagaje, ¿no? Y al final con 42 años, el haber podido ya estar en España, Portugal, Italia, Holanda, creo que es muy muy enriquecedor en todos los sentidos. Y bueno, pues ahora a seguir. No sabemos qué nos va a deparar el futuro, esperando, como te decía, un proyecto que nos cuadre, que nos encaje para seguir disfrutando esta bendita profesión.
Una de esas salidas, uno de esos proyectos en los que estuviste fue en Os Belenenses, hace ya unos años, y allí precisamente coincidiste con João Palhinha, era futbolista ya propiedad de Sporting de Portugal y lo cedieron allí. Me decías por WhatsApp, cuando estábamos pactando la entrevista, que le tienes un cariño especial a João Palhinha, Julio.
Sí, sí. Es un chico maravilloso, es un humano excepcional y lo mismo el resto de la familia, con la que tengo, bueno, pues una relación de aprecio. Aprecio porque, bueno, guardo muy buenos recuerdos de esa etapa en Os Belenenses, en la que nos ayudó, luchamos muchísimo porque fue una de las incorporaciones. El año anterior había estado cedido también en Moreirense y bueno, estábamos convencidos de que era el siguiente pasito para que pudiera seguir creciendo, evolucionando en todos los aspectos. Aparte que era en Lisboa, cerca de su club de origen. Y bueno, después de diferentes conversaciones conseguimos que se uniera a nuestro club, a nuestro proyecto. Y la verdad que con él tuvimos una etapa maravillosa. Chico formidable, era una auténtica esponja, tenía muy claro en qué quería mejorar. Tenía muy claro que era muy joven y que tenía que crecer a través del proceso, a través del día a día, y es uno de esos chicos que merece todo lo bueno que le pase, porque es dedicación absoluta por y para el fútbol, y luego hay que reconocer que está muy bien rodeado a nivel familiar, una familia bien estructurada, con las ideas claras, que le ayuda, que le apoya, que le sigue. La verdad que una familia maravillosa, esas que da gusto tratar, y en concreto, bueno, te diría que tengo un recuerdo, otro recuerdo también formidable, ¿no? En mi, creo que era ya la segunda etapa antes de entrenar al Marítimo, en la segunda etapa en Portugal, en Vitoria-Setúbal, nos cogió allí el periodo de confinamiento, nos tocó estar a cada uno en nuestras viviendas y el padre que vivía cerquita tuvo detalles maravillosos, escribiéndome, estando pendiente, si necesitaba cualquier cosa, él sabía que mi familia estaba aquí en España, en Madrid y en Valladolid, y al final nos tocó estar solos, ¿no? A los diferentes integrantes del cuerpo técnico, metiditos en casa como todo el mundo.
Claro.
Y bueno, esa familia tuvo detalles excepcionales, excepcionales. Entonces es una familia a la que le guardo un recuerdo muy, 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 muy positivo en todos los aspectos, porque se han portado de manera excepcional y bueno, pues yo he intentado siempre que he podido también responder de la misma manera, en su momento pues trabajando de manera conjunta en los belenenses, reitero, con un chico que era una auténtica esponja, que tenía claro que cada día tenía que ser mejor que el día anterior. Y me alegro mucho de cómo va evolucionando su carrera, de su trayectoria. Desde mi punto de vista todavía tiene un margen de crecimiento brutal. Me parece un medio centro que puede llegar a contextos de absoluta élite, ya que ahora mismo ya está compitiendo en Premier League en un grandísimo equipo, ¿no? Como es el Fulham, está compitiendo en la selección portuguesa, pero bueno, me parece que es un chico que puede competir sin ningún problema en contextos donde se gana de manera permanente y donde se levantan títulos de manera permanente, porque está capacitado para ello, tiene las capacidades y creo que en cualquier momento es un chico que se le verá levantando títulos porque es un jugador que aporta desde lo colectivo, es un jugador que siempre está pensando en cómo mejorar al compañero, es un jugador que ha evolucionado mucho a nivel técnico, es un jugador que entiende el juego, que sabe ubicarse, que entiende los espacios para atacar, para defender. Me parece un jugador moderno, con una grandísima capacidad para repetir esfuerzos de alta intensidad de manera permanente. Piensa constantemente en el nosotros y no en el yo. Un típico jugador que a todo entrenador le gustaría tener, que mejora el compañero, que mejora el equipo, y que muchas veces pues son jugadores que no tienen guarismos tan importantes de cara a lo que es la portería rival, pero son jugadores vitales para lo que es el engranaje de un equipo, ¿no? Entonces, solo te puedo hablar maravillas de este chico.
Sí, sí, ha quedado claro con tu exposición. A mí, mira, es que me cuadra casi todo, por no decir todo, evidentemente, de lo que has dicho. Es un futbolista, hablabas de sus ganas de mejorar, decías que es un poco una esponja, que quería siempre mejorar, y no sé si a ti te pasa, pero viéndole jugar, yo es que cada temporada que le veo me parece mejor futbolista, que eso no siempre es así. Hay jugadores que tienen valles de repente, que hay una temporada que, por lo que sea, una cuestión personal, una cuestión táctica, de lo que sea, incluso física, pues no están tan bien, y a él prácticamente cada temporada desde que llegó al primer equipo del Sporting y le he seguido un poquito más de cerca, me parece que ha mejorado João Palhinha. Y otra cosa, es que casi te diría, Julio, que es cada partido que le veo me parece mejor que el anterior. Creo que técnicamente a mí me parecía un jugador súper competitivo, casi un medio centro defensivo por antonomasia, y hace ya un tiempo que, lo que decías, que técnicamente, pues con pases en largo, con visión de juego, con capacidad para jugar, no es que se líe mucho tampoco con la pelota, no es un futbolista que sea muy redundante en sus posesiones, pero que técnicamente también cada vez los pases que da son para mejorar cada vez más las jugadas. Es que es verdad que tiene 28 años, que ya no es ningún niño, pero que el margen de mejora yo creo que todavía es alto, precisamente por esto que estamos diciendo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Para mí todavía no ha llegado a su umbral. Está en una edad formidable, ¿no? Para lo que es el fútbol actual. En las carreras, si el jugador hace lo que tiene que hacer, es un jugador responsable, ¿no? Y ahora lo normal es todo llegar a los 35, 36, incluso 37 años, que son algunos casos más. Entonces, con 28 años, está en el momento de su carrera excepcional en todos los sentidos. Totalmente de acuerdo contigo, que cada día es mejor. Que cada día es mejor por una sencilla razón, porque es un chico muy humilde y él tiene claro que es fundamental el proceso, él tiene claro que es fundamental el trabajo diario. Y a partir de ahí, bueno, ¿por qué técnicamente ha mejorado una barbaridad? Porque cada vez se ubica mejor, cada vez está mejor perfilado, necesita menos tiempo para emitir el pase, porque las recepciones son mejores. Entonces, bueno, es un chico que a través de entender, comprender mejor el juego, eso le ha ayudado a ubicarse mejor, a entender mejor esos espacios y a, bueno, pues a que todo eso le facilite lo que es la ejecución técnica, más allá de un trabajo específico, ¿no? Obviamente. Para mí lo fundamental, la humildad para saber que en esta bendita profesión es muy importante ese proceso, es muy importante las ganas de crecer, de evolucionar, de escuchar, y a partir de ahí, bueno, pues esa es la clave, ¿no? De que este chico cada día dé pasitos hacia adelante y pueda llegar a contextos de una exigencia terrible, porque luego mentalmente es un chico que está preparadísimo, muy bien amoldado, con una estructura mental formidable, y bueno, pues un jugador de élite sin ningún tipo de dudas en todos los aspectos.
Ya para ir cerrando, Julio, es verdad que su trayectoria, lo decíamos en la introducción, es una trayectoria no demasiado usual para un futbolista de élite. En Portugal hay unas canteras formidables, la de Sporting de Portugal es una de ellas, pero él no firma por el Sporting hasta edad de juvenil, y por lo que me comentan, donde jugaba antes en el Sacavenense, no deja de ser prácticamente un equipo de barrio, por decirlo de alguna manera. Quiero decir que él estaba jugando, bueno, a buen nivel, evidentemente, pero que es un descubrimiento de Sporting, de un futbolista que hasta ese momento no había llamado la atención. E igualmente, en sus primeros años en Sporting, juega en el juvenil, está en el Sporting B, pero a partir de ahí ya encadena cesiones, Moreirense, con vosotros en Belenense. Incluso antes de la última etapa en el Sporting de Portugal está en el Braga de Abel Ferreira, del actual entrenador del Palmeiras. Quiero decir que si algo sabe João Palhinha es que las cosas cuestan en la vida, porque su trayectoria para llegar a instalarse en el fútbol de élite no ha sido fácil, ni sencilla, ni lineal, vaya.
No, totalmente. A ver, en Portugal hay muchísimo talento, en Portugal salen jugadores de manera permanente, porque se trabaja muy bien y porque es un país futbolero, ¿no? A todos efectos. Pero con Joao está claro que muy bien lo has definido, no ha tenido una trayectoria lineal, ¿no? Ha tenido que picar piedra, ha tenido que pasar por dificultades, ha tenido que conocer lo que es la dificultad. Y bueno, yo creo que le vino muy bien esa salida a Braga, un contexto de mucho nivel, de mucha exigencia. Y eso ya le permitió el volver al Sporting con otro estatuto, ¿no? Yo creo que bueno, fue teniendo diferentes sesiones, como decías, Moreirense, Belenense, Braga, pero ya esa vuelta al Sporting, bueno, fue con más jerarquía, ¿no? Siendo un jugador mucho más consolidado. Y a partir de ahí, bueno, pues en el Sporting tuvo un rendimiento muy, muy interesante, y eso es lo que le ha permitido pues seguir dando pasos hacia adelante. Entonces, como bien dices, un jugador que sabe lo que es la dificultad en el fútbol, en la carrera de un jugador, el pasar por contextos que no son sencillos, por momentos que no son sencillos, conocer lo que es el barro, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo creo que valoras mucho más todo, ¿no? Cuando vienes de situaciones como en las que se ha tenido que mover Joao, yo creo que valoras mucho más todo, y eso te hace no conformarte y hay querer más, pero no de palabra, ¿no? Sino con los hechos.
Qué bueno es hablar de fútbol con profesionales que elevan el nivel del discurso, que tengan ganas de hablar de fútbol, como es el caso de Julio Velázquez. Es que no ha sido ni entrevista, casi no he tenido ni que preguntar. Ha sido una disertación sobre la carrera de João Palhinha. Julio, espero que la próxima sea para que, bueno, si estás entrando fuera o en España, donde sea para que me cuentes cómo te va en tu nuevo destino. Te agradecemos que hayas estado en Play Fútbol y te deseamos mucha suerte para el futuro. Un abrazo y hasta la próxima.
Fenomenal, muy amable. Un abrazo enorme. Gracias.
Play Fútbol.
Fin de semana interesantísimo, ha pasado absolutamente de todo. Vamos, como siempre, con el tramito de actualidad con Paquillo Mariscal, que ya me escucha. Hola, Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Bruno.
Te aviso que hay preguntas de los oyentes esta semana bastante chungas. Te las acabo de pasar por WhatsApp, pero hay, bueno, para empezar, tenemos oyentes de muchísimo nivel y esta semana lo han demostrado absolutamente. Pero bueno, eso será luego, ya sabéis, ¿eh? Preguntas las podéis dejar en @playfutbol en Twitter o vía los comentarios de iVoox, os leemos en los comentarios de iVoox, ahí dejáis la pregunta que os dé la gana, como es el caso, hemos recibido bastantes esta semana, pero tres grandes temas, ya lo sabéis, tratamos siempre con Paquillo Mariscal. Hoy hablaremos, no puede ser de otra manera, del Chelsea 4, Manchester City 4, empate con 8 goles en el partido en Stamford Bridge. Hablaremos de Doucouré, de esa figura que tiene el Everton para intentar salvarse, que de momento le está dando buenos resultados. Y cerraremos hablando de la figura de Xavi Simons, que ya merecía un ratito también aquí en Play Football. Pero antes que nada vamos con ese empate a 4, Paquillo, entre Chelsea y Manchester City, con alternativas de todo tipo en el marcador. Es verdad que se adelanta. Quien lleva, vamos a decir, las riendas del partido en el marcador es el Manchester City, pero también se llega a adelantar en un momento dado el Chelsea, y cuando marca Rodri, que parecía que se llevaba seguro los 3 puntos el Manchester City, pues llega esa jugada del penalti a Broya, que se lo hace Rubén Díaz, y acaba empatando. La ley del ex, Paquillo, goles de Sterling y de Cole Palmer para al menos rescatar un puntito para el Chelsea, que me parece importante, ¿eh?
Muy importante. Y sí, la ley de la ex, encima con dos jugadores bastante destacados, bajo mi punto de vista, dentro de esa locura de partido. Tú lo has dicho bien, la rienda del resultado casi siempre la llevó el Manchester City, pero creo que la rienda del partido, en líneas generales, a mí me ha parecido que el Chelsea ha sido superior. O que al menos ha jugado un poco más a lo que quería el Chelsea. Creo que eso, teniendo en cuenta en el punto que está el proyecto de Pochettino, cuando te enfrentas al Manchester City, es muy importante que seas capaz de imponer tu idea. Y yo creo que sobre todo los primeros 45 minutos, la primera mitad, a pesar de irse en empate, creo que el Chelsea presionó muy bien, obligó al City a salir por fuera, no lo dejó hilvanar fútbol en zonas interiores. Fíjate lo poco participativo que estuvo Bernardo Silva, Julián Álvarez, y creo que bueno, que al final fue un partido más que el City tuvo tramitos buenos, evidentemente tramitos de calidad, con esa velocidad que tiene Haaland, con la llegada que tiene Rodri, con todo su talento, pero yo creo que línea general es para que Pochettino esté más contento que Guardiola.
Yo te compro sobre todo, Paquillo, la segunda parte del titular que dejabas. Yo creo que se jugó al ritmo que más le convenía al Chelsea. Creo que un ritmo de partido algo más bajo le hubiera ido bien al Manchester City. Sin embargo, me parece que es un partido de empate, sinceramente. Hay ocasiones muy buenas, pero para los dos equipos. Yo creo que más o menos el empate fue justo y te diría que que marquen 4 goles cada uno de los equipos no me parece injusto, porque es que tuvieron muchas ocasiones. Es que fue un partido en la que incluso los porteros hay acciones bastante destacadas. Recuerdo un mano a mano de Haaland con Robert Sánchez en la primera parte, la falta que saca Ederson en la primera parte también, el disparo de Rhys James. Hay ocasiones, insisto, para que el resultado incluso hubiera sido mayor, hubiéramos visto más de 8 goles. Yo creo que hay una clave en el partido, y es que los dos equipos presionan muy alto, los dos equipos salen muy bien jugando desde atrás, y hay otra clave, que es que los delanteros fijaron muy bien a los defensas. Es decir, la línea de ataque de cada uno de los dos equipos conseguía que la línea defensiva, tanto del City como del Chelsea, estuviera muy atrás, muy cerca de su portero, y que hubiera muchos espacios entre líneas. Y de hecho, así son muchos de los ataques, se acaban produciendo de esa manera, Paquillo.
Sí, especialmente creo que se vio que sufrió, digo especialmente porque no estamos acostumbrados a que esto le ocurra al Manchester City. Es verdad que no solamente Haaland, sino que Nico Jackson también lo hizo muy bien, muy muy bien, lo que tú comentabas de fijar tanto a Rubén Díaz como a Kanji, pero también pivotó muy bien y movió sobre todo al luso mucho de zona, que lo aprovechó Gallagher. Pero creo que el que más sufrió en este sentido fue el Manchester City, porque vimos que llegaron tarde a los duelos, tuvo que saltar Rodri muchas veces encima, tanto de Caicedo como de Enzo. O sea, hubo muchas marcas muy libres, y creo que también hay que destacar lo bien que combinó por dentro el Chelsea, que creo que es noticia liga, porque es verdad que venían hilvanando buenas semanas de buen juego, pero que, insisto, tiene enfrente a todo un Manchester City. Yo creo que la primera mitad es la capacidad de imponerse de Enzo Fernández ante todo un Rodri, por ejemplo, o un Bernardo Silva, que durante muchos tramos el Chelsea le quitó la pelota. Por eso te decía que creo que debe estar más contento Pochettino, porque creo que se ven brotes verdes, ¿no? Y no contra, con todo mi respeto, a un Luton o un equipo menor, sino contra todo un Manchester City.
Sí, seguramente podíamos esperar un partido en el que hubiera más dominio del Manchester City, por tanto, eso sí que lo comparto 100%, que las sensaciones para el Chelsea fueran buenas. Voy a terminar precisamente con una cosa que me parece bastante positiva del partido del Chelsea, que son los cambios, el impacto que tuvieron los cambios que hizo Pochettino, Paquillo, pero antes déjame entrar en la figura de Erling Haaland, otra vez, ya no solo por el tema de los goles, sino habíamos visto un inicio de temporada en el que Haaland estaba muy errático, ya no solo en ocasiones falladas, que también, pero especialmente en acciones fuera del área, en acciones en las que tenía que combinar con sus compañeros y demás. Y en este partido le vi saliendo de zona, yendo a desmarques de apoyo, para que la gente nos entienda, bajando, descendiendo metros en el campo para poder combinar con los centrocampistas, y lo hizo, creo, a bastante buen nivel. De hecho, creo que es en la acción del gol que precisamente marca Haaland, que es el tercero del Manchester City, es una acción en la que él sale de zona. Para que nos hagamos una idea, Paquillo, es Julián en esa acción, es Julián el que se queda fijando a centrales, fijando línea defensiva del Chelsea para que pueda partirse un poco el bloque del Chelsea, y lo consigue Haaland con un desmarque de apoyo bastante bueno, pero no solo por esa acción, sino porque le veo interpretar mejor cuándo tiene que bajar a recibir, y también un poquito más fino a la hora de combinar con sus compañeros.
Sí, al final yo creo, primero, que en un tipo como Erling Haaland, que es tan competitivo, ¿no?, que es un bicho que se compara siempre, yo creo que en cuanto a profesionalidad y que debe mejorar, muy buena comparación con Cristiano Ronaldo. Leí hace poquito, Bruno, hace un par de semanas o tres, en un medio inglés, no recuerdo cuál, que estaba entrenando mucho eso, estaba entrenando mucho su apoyo, su juego asociativo, para entrar mucho más en ese circuito de pase, que no solamente tenga esa voracidad, ¿no?, porque estamos hablando de un equipo de Guardiola, al final tienes que ser mucho más fino en esto. Y esa permuta, ese intercambio que tú decías con Julián Álvarez, se repitió varias veces también durante el partido, lo que pasa que sin ese tino, ¿no?, de que no acordamos la jugada concreta del gol. Yo creo que es muy bueno para Haaland también tener ese hambre, ¿no?, de querer mejorar, a pesar de sus registros goleadores, no ceñirse a ser un perfil de 9 con unos números brutales, pero con pocos registros, y al final, bueno, si mejora esto, pues estamos hablando de si ya es un bicho de 9 y medio, pues un jugador ya de 10 total.
En el partido se adelanta precisamente el City con gol de penalti de Haaland, se lo hacen a él, es decir, tuvo una importancia en el partido mayúscula, lo empata de cabeza Thiago Silva en un córner a favor del Chelsea, pone en una jugada de transición Sterling el que era el 2-1, justo antes del descanso lo empata precisamente de cabeza Manuel Akanji, que me parece que corrigiendo hacia atrás estuvo bastante bien, Haaland marca el que era el 2-3, Nico Jackson marca el 3-3, marcaba Rodri en el 86 el 3-4 y lo empata de penalti Cole Palmer. No marcó ninguno de los jugadores que entraron desde el banquillo, y te tengo que decir, Paquillo, que el cambio Doku o Grealish por Doku, entró Grealish, se fue Doku, a pesar de que el belga no había hecho nada súper especial, creo que le vino mal al Manchester City, no fijó igual Grealish a lateral, no estuvo además fino con la pelota. En cambio, el impacto que tuvieron los cambios que hizo Pochettino fue mayúsculo, porque entra Mudryk en la banda izquierda, y en la jugada del 3-3, una jugada en la que Mudryk se pone a conducir, atrae hasta la marca de 3 jugadores del Manchester City, y en ese momento suelta para el centro, viene el disparo de Gallagher y en el rechace marca Nico Jackson, es decir, clave Mudryk en la acción, y clave Broya, haciendo ya de entra Broya por Caicedo, es decir, es un cambio muy ofensivo de Pochettino, mete doble delantero con Broya y con Nico Jackson, y es capaz Broya de provocar ese penalti que acaba transformando Palmer, es decir, vale, tuvo igual un poquito de suerte, si se quiere decir así, en el tramo final, con esas dos acciones, es un rechace malo de Ederson, es un penalti que podría no haber sido penalti, pero se la busca bien Broya, pero creo que tuvieron impacto en ese arreón final que tuvo el Chelsea.
incluso malo gusto. Tuve una ocasión clarísima pisando área rival, o sea que fíjate, todo lo que tú comentas, y sumando al tercer cambio incluso. Y esto es muy bueno con vista a la profundidad de plantilla, a lo que tiene el banquillo Pochettino, porque creo que durante, sobre todo el principio de temporada, ya lo hemos comentado aquí en el programa, Bruno, esa lesión de Nkunku le hizo retocar todo un poco hasta que se asentaron Caicedo y movió algunas piezas. Creo que los tenga así de activados, ya no el talento que puede tener Mudryk, que lo conocemos, o que Armando Broya te puede generar cosas, ¿no?, dentro de la de rival, fíjate el penalti, sino salir del banquillo, creer poquito a poco en que la línea va ascendente del equipo, de que soy partícipe, de que puedo ganarme un puesto, porque tampoco Nico Jackson, estamos hablando de un 9 estelar, ¿no? Me parece también un trabajo psicológico muy importante de Mauricio Pochettino.
No salimos de Inglaterra, nos vamos, en este caso un partido mucho menos mainstream, pero también divertido, con goles, con alternativas. Ganó el Everton en Selhurst Park, en el campo del Crystal Palace, por 2-3, con gol y asistencia de Doucouré, que hacía la reflexión, Paquillo, que igual es esa figura de un equipo que seguramente vaya a luchar por no descender, esa figura, ese gran líder, ¿no? Pues para que la gente, si tiene el fútbol español más como referencia, lo que ha sido, salvando las distancias, pero lo que ha sido Aspas, ¿no? Ese líder, ese jugador al que se agarra un equipo a la hora de salvarse. Fíjate, me quedó marcado una temporada que se salva el Zaragoza, lo que hizo Gavi. Gavi, antes de irse al Atlético de Madrid del Cholo,
sí.
Hay una temporada que salva al Zaragoza, que se firma una segunda vuelta impresionante. Pues veo a Doucouré un poco en ese plan de líder con el equipo de Sean Dyche, y ahora mismo es que le sacan, creo que son 8 puntos, y tiene 14 puntos, le saca 8 al Luton, que es el primero que descendería, Paquillo.
Sí, hay que hablar de eso, de descenso, porque creo que la segunda vuelta ya de la temporada pasada, cuando tenía el agua al cuello el Everton, ya emergió esa figura de Doucouré como ese líder silencioso, ¿no? El que nadie le ha puesto la etiqueta, el que no lleva el brazalete de capitán, pero que con sus goles y cómo tiraba del carro, ¿no?, y cómo contagiaba al resto de compañeros, creo que ayudó muchísimo. Y este curso que ha dado una vuelta de tuerca, digamos, Sean Dyche, todos conocemos Sean Dyche, 4-4-2 o 4-5-1, líneas muy juntitas, juego directo, pero es verdad que el año pasado se hizo fuerte, ¿no?, con ese Onana, Gueye y Doucouré en el centro del campo, y este año, bueno, con la entrada de Garner y Harrison, le ha dado una vertiente un pelín más ofensiva, pero sobre todo, pues, la figura de lo que estamos hablando, ese Doucouré que ya no juega como interior o tercer integrante del centro del campo que se desengancha y tiene libertad para llegar. Es que directamente está jugando como segundo punta detrás de Calvert-Lewin o Beto en alguna ocasión. Y claro, con esa libertad de un doble pivote más rígido detrás de él, pudiendo pisar las zonas que quiera, también ayuda muchísimo a la base sin balón, evidentemente, pero llegando con esa zancada. Y luego también, fíjate, la jugada del gol de la victoria de Pape Gueye, el pase filtrado que mete de media punta, claro, ¿no?, que puede engañarnos por su fisonomía, por su cuerpo, su poderío físico, que a lo mejor puede ser un poco más torpe, y todo lo contrario. Me parece que en un Everton, Bruno, vacío, ¿no?, de un talento diferencial, o esperando, que ha estado mucho tiempo lesionado Calvert-Lewin, que podía ser ese líder, ese crack, a mí me parece sinceramente que Doucouré tiene todos los galones por parte de Sean Dyche.
Y hay otra cosa importante, que es que no tiene ningún bicharraco que le vaya a llevar a hacer cifras de salvación, no tiene delanteros de ese tipo, así que necesita gol de otras zonas, que le lleguen goles de otras zonas, y entre la capacidad para llegar, capacidad también para asistir, que le vimos gol y asistencia en ese partido contra el Palace, pues es un jugador fundamental para que se pueda salvar un Everton que, como decimos, le saca 8 puntos al descenso ahora mismo. Y de un líder vamos a decir a otro, porque Xavi Simons, Paquillo, gol y asistencia en la victoria del Leipzig por 3-1 contra el Friburgo. Xavi Simons, ante la ausencia de Dani Olmo, se está echando al equipo a las espaldas.
Sí, la baja en su momento de Nkunku, ¿no? Yo quiero empezar por ahí, Bruno, porque es verdad que falta Dani Olmo, que podemos destacar que creo que Marco Rosa ha sido inteligente con la baja de Dani Olmo. En vez de meter quizá un perfil un poquito más ofensivo, ha apostado por Forsberg, que no es que no lo sea, evidentemente, pero creo que con el sueco dándole quizá un pelín más de pozo con el balón, ¿no?, ayudando más a los pivotes, pues Simon se puede descolgar un poco más de ese falso extremo y, bueno, y dar los números que está dando. Pero yo quería empezar por lo de Nkunku. era muy difícil, muy, muy difícil, y lo hablamos aquí en la guía también de la previa de la Bundesliga, de tu ida en Nkunku, que se iba al Chelsea como estrella, gente joven, un mercado en del Leipzig, llegó Openda, que también estaba jugando sensacionalmente bien, y bueno, esa figura que podía jugar de segundo punta, falso extremo dentro de este 4-2-2-2 de Rose, era Xavi Simons, muy gran año en el Divise, vamos a ver qué ocurría, fíjate. Está siendo, este sí es verdad que está siendo el crack absoluto y con un techo y un margen de crecimiento con 20 añitos, Bruno, que no sé dónde está su cuota, pero desde luego se le va a quedar pequeño el Leipzig.
Sí, sí. Es que estamos hablando de 4 goles y 7 asistencias en Bundesliga. 4 goles y 7 asistencias cuando no llevamos ni media temporada y 2 goles y 1 asistencia en Champions. Estamos en números de 6 goles y 8 asistencias. Es verdad que bueno, un equipo en el que está Openda, está Sesco. A mí Poulsen me parece otro tipo de delantero. No, no le voy a pedir que marque muchos goles a Poulsen, pero bueno, también puede aportar en esa faceta. Pero fíjate los números, las cifras que está empezando a hacer. No le quema el balón, es verdad que, insisto, que ayer tuvo pues bastantes fallos en jugadas de pases que no tenían por qué ser difíciles, pero está marcando las diferencias, sobre todo te diría, Paquillo, también dejando una personalidad que a mí es lo que más me está llamando la atención por eso, ¿no? Porque al final acaba de llegar, tiene tan solo 20 años, hay otros jugadores llamados a ser cracks y la personalidad de echarse el equipo a las espaldas, vamos, eso no se lo puede decir absolutamente nadie que no la tenga.
No, no, totalmente. Y es que no se nos puede olvidar que hoy en día es que aparecen figuras como estamos acostumbrados, por ejemplo, este curso, la irrupción de Lamine Yamal, ¿no? Con 16, 17 años, que 20 años sigue siendo un niño. Es que sigue siendo un niño. Tenemos, creo que hay que recalcar esto mucho, Bruno, porque parece que ya, como llevamos viéndolo mucho tiempo, y ese pasito atrás, ¿no? Que dio, que parecía que iba a dar, yéndose desde el PSG al PSV Eindhoven, estaba en una liga como la holandesa, vamos a ver. Hay casos de estos de por medio que son buenísimos, tienen muchísima calidad técnica, apuntan a ser, tienen vitola de crack, pero que se quedan en el camino cuando dan este pasito de irse a Bélgica, de irse a Holanda. Y fíjate, pero claro, el salto y que no le haya afectado la adaptación, una liga mucho más física como la Bundesliga, un campeonato en el cual es más exigente también, ¿no? El Leipzig al final tiene un objetivo un poquito más alto. En Champions lo mismo, tú lo has dicho, un golazo, digo, golazo y exhibición en Belgrado. Por eso te digo que creo que tiene esa personalidad que se tiene o no se tiene, ¿no? Tú puedes tener mucho talento, ¿no? Pero tener los pies en el suelo y saber que sí que eres buenísimo, pero que hay que ir pasito a pasito. Por eso te digo que, aunque se quedase en estas cifras, es verdad que tiene en cada encuentro una capacidad para dármela a mí, que si ocurre algo, algo voy a generar seguro.
Líder en asistencias en Bundesliga. Nadie ha dado más asistencias que Xavi Simons, que lleva 7. Es una más que Leroy Sané, que estábamos hablando la semana pasada de los números de Sané. Pues bien, está incluso por encima Xavi Simons, que además está siendo muy importante también en el balón parado. Hay dos grandes lanzadores. Le ha pasado por delante a Forsberg. En el partido de ayer estaba Forsberg y estaba Xavi Simons, y las faltas o acciones a balón parado para diestro las lanzaba Xavi Simons, y las de zurdo Raum. Es decir que está siendo muy importante también en esa faceta, algo que es fundamental en el Leipzig, como son las acciones a balón parado. Vamos con las preguntas de los oyentes, que insisto que esta semana tienen bastante nivel. Abro aquí ya el documento. Voy a hacer, mira, la primera es una especie de comentario de Mikel, que me parece, Paquillo, que es bastante duro con Arteta. Dice: se veía venir que perder a Xhaka era un error tremendo, un tío que lleva 10-12 años en la élite, de los pocos con carácter y dotes de mando en la plantilla, y lo dejas ir en plena madurez con 31 años. Rice era su complemento perfecto, no el sustituto. Y ya, si generas mal rollo cambiando a Ramsdale por Raya y malgastas 70 millones en el jugador más sobrevalorado de Europa, que es Havertz, pues temporada tirada por Arteta. Bueno, se ha quedado a gusto Mikel con el palo que le mete a Havertz, palo también para Arteta. Es verdad que tú lo decías la semana pasada, lo de Rice más Xhaka, yo estoy de acuerdo, hubiera sido un gran centro del campo, pero bueno, no, tanto como temporada tirada por Arteta, yo creo que todavía tiene buena pinta el Arsenal, vaya.
Sí, yo opino igual, hombre, yo no compro tantísima crítica. Yo creo que lo que dije la semana pasada, que sí que es verdad, bueno, que se está echando en falta todo lo que ha aportado a Granit Xhaka, y también en cuanto a liderazgo, no podemos comparar a cómo es, ¿no? De carácter y personalidad, el suizo comparándolo con Kai Havertz, como está, como nuestro oyente, bueno, sabemos que Kai Havertz es un tipo mucho más frío y mucho más y menos impulsivo, en el buen sentido. Y Granit Xhaka, bueno, pues tácticamente también ha aportado mucha cosa, pero otra temporada tirada por alto, bueno, vamos a ver, también no es fácil, está probando muchas cosas Arteta, lo que hablábamos la semana pasada, ese Jorginho más Rice o Rice con Havertz-Odegaard, vamos a ver qué acaba, pero que puede en momento entender que un aficionado del Arsenal eche en falta a Xhaka, pues sí, eso sí.
Mira, esta la respondo yo para que no se nos vaya de las manos el tiempo. Es también en comentarios de iVoox. Dice: mi nombre es Josep Arbonés. Una pregunta es sobre los posibles futuribles pivotes para el Barcelona. ¿Qué opinión tenéis sobre Hulman del Sporting de Portugal y Hugo Larsson del Eintracht? En el molde era pivote. ¿Creéis que pueden llegar a ser pivotes top y encajar con Frenkie al lado? Una opción low cost sería Florentino del Benfica, cedido en invierno. Encajaría. Y luego dice: Federico Redondo me parece que no tiene el físico adecuado. Le falta agilidad tanto para defender en grandes zonas como para salir de presiones con el balón jugado. Yo creo, mira, Federico Redondo, yo creo sobre todo que está verde. Creo que va a ser un jugador. Quiero ver cómo evoluciona. Es decir, mi duda es si puede llegar a ser algo más parecido a Busquets. O se queda un poquito más en un bagel, por decirlo así, ¿eh? Pero me parece ese perfil, ¿eh? De medio centro bastante parecido más a Busquets que a su padre, por decirlo de alguna manera, que al gran Fernando Redondo. Florentino Luis, el medio centro del Benfica, a mí me parece un jugador muy discretito con balón. Creo que en el Barça cantaría un poco. Por responderte, me parece más jugador Hulman, Morten Hulman, el que ha firmado. El Sporting de Portugal es danés. En la selección es verdad que está un poco a la sombra de jugadores como Højbjerg o Norgaard, pero es un pivote que tiene mucho oficio, sobre todo con balón en cambios de juego, en balones en largo es muy bueno. Tiene ya 24 años, quiero decir que ya tiene experiencia y además está en Sporting de Portugal, pero viene del Leche. Quiero decir con esto que ya ha jugado en un campeonato importante, ¿no? Como es la Liga Italiana, pero me parece más ese centrocampista de duelos ganados, de balones largos. En definitiva, y para entendernos, me parece que ha llegado al Sporting de Portugal más para ser el recambio de Ugarte que otra cosa. De hecho, han pagado 17 kilazos por Hulman, que estaba bastante bien. Y de todos los que nos pregunta Josep Arbonés, a mí el que más me gusta es Hugo Larsson. Hugo Larsson era pivote, como muy bien dice él, en el molde. Lo acaba firmando el Eintracht de Frankfurt para hacer pareja con Skiri. Están jugando prácticamente todos los partidos con Skiri. Me parece que es un jugador con un futuro tremendo. Tiene solo 19 años, es sueco, 1,87 m. Ha jugado 9 partidos ya en Bundesliga. Típico medio centro que ve rápido el juego, que es fuerte en los duelos, que tiene algún recurso bastante bueno para sacarse de encima la presión del equipo rival, que tampoco se complica mucho. No le vas a ver filtrar muchos pases muy complicados, pero casi siempre elige opción correcta y sobre todo también tiene buenos números en pases en largo. Me parece que es un jugador interesante, Paquillo, aunque sea de alguno, el que más te convence de todos los que nos cita Josep.
Yo, a ver, yo compro dos cosas. Para mí, Florentino Luis me parece un jugador muy, muy, muy discreto también. Me parece un tipo que en el Barça le falta nivel, sinceramente hablando. Y a mí me gusta Larsson, porque encima estoy teniendo especial seguimiento al Eintracht, porque creo que lo de Dino Topmöller habrá que hablar en algún momento también en el programa. Creo que tiene mucho mérito lo que están haciendo. Se fue Kamada o Soude, se da medular, y con Skiri y él. Me parece que Larsson también lo que tiene es lo que llevamos hablando hoy en el programa, personalidad para la juventud que tiene, porque estamos viendo los hilos del suelo. Me parece un gran distribuidor, que le cuesta, que no pierde muchos balones, y creo que eso es muy interesante si hablamos de cara al fútbol que Barcelona, ¿no?
Me ha llevado iba a decir el subconsciente, no. El hecho de que él haya dicho molde me ha llevado al error. Donde jugaba era en el Malmo. El Malmo, que es un equipo que mola
Sí.
muchísimo cómo juega, y de hecho, que ayer se proclamaba campeón de Suecia muchos años después, donde jugaba era en el Malmo hasta este pasado verano que recaló en el Eintracht. De hecho, lleva ya un gol y ha debutado con la absoluta de la selección sueca. Hugo Larsson nos convence tanto a Paquillo como a mí. Vamos con más preguntas. Andoni 1993, que siempre deja preguntas de esas que llaman la atención, vamos a decir, Paquillo, dice, una pregunta, 11 jugadores africanos que tienen rol residual en sus equipos y pueden revalorizarse en la Copa de África. Hombre, tampoco un 11 me parece algo excesivo, pero hemos preparado algún nombre que a ti y a mí nos pueda cuadrar, Paquillo, de jugadores que no están jugando mucho en sus clubes o tienen un papel más secundario, pero que la pueden romper en la próxima Copa de África.
Sí, bueno, yo voy a decir dos nombres que son de dos equipos mainstream y conocidos, que son Abli, el marroquí, que no está jugando en el Bayer Leverkusen, no tiene sitio, ¿no?, con ese Hoffmann Florian Wirtz por atrás de Boniface, y luego el otro nombre, también marroquí, Abli, quería decir, de Bayer Leverkusen. Y Adde, el de Real Betis, que tampoco está jugando. Yo esperaba, pensaba que iba a ser un fichaje decisivo para Pellegrini, y mucho antes que se recuperase Fekir, sobre todo, y no está jugando mucho. O sea, no es que se vayan a revalorizar, pero creo que es un buen momento la Copa de África para que actúen y sean titulares con Marruecos, ¿no?
Totalmente. Yo tenía apuntado también a Min Adli, pero voy a decir tres más. Uno va a sorprender un poquito, Ilaish Moriba, que está prácticamente apartado en el Leipzig y que con Guinea creo que puede ser importante. No ha jugado ni un minuto en lo que llevamos de temporada, ni un solo minuto. Ilaish Moriba, que ya el año pasado fue bastante flojo con el Valencia, pero creo que en su selección puede ser importante. Tengo apuntado también otro centrocampista, Diadie Samaseku, que no ha acabado de triunfar en los últimos movimientos que ha tenido en Alemania, pero que, a pesar de que no está jugando en el Hoffenheim con Mali, puede llegar a tener minutos importantes. Y también Sebastian Haller, que este año está jugando mucho menos por la llegada de Füllkrug en el Borussia Dortmund, pues con Costa de Marfil creo que, pues eso, que puede ser también importante con la selección de Costa de Marfil en esta Copa de África que se viene para este próximo mes de enero. Y vamos a cerrar con la pregunta de Víctor Sarabia. Dice Paquillo, dice, hola chicos, ya que estamos en temporada de Eurocopa, ¿hay alguna selección que os haya marcado especialmente por algún motivo a lo largo de la historia de esta competición? Dice, yo siempre recordaré, porque me marcó y me convirtió en un friki del fútbol, la Holanda del 88, el gran Rinus Michels, con un equipazo que seguro que recordaréis, un magnífico año para ellos, con un PSV también campeón. Gracias, un saludo. Gran año ese para muchos neerlandeses. Sí. Ese año Ronald Koeman fue campeón de Europa con el PSV Eindhoven y además campeón de Europa con la selección neerlandesa, una Holanda que era un espectáculo. Pero éramos muy jóvenes tú y yo en aquel entonces. Tú no sé si habías nacido, Paquillo, estabas a punto.
Sí, yo tenía ya un año.
Es verdad, tú eres
justo
87 eras. Eres julio 87, sí. Pues mira, yo voy a decir la República Checa del 96. Sí. A mí ese equipo con Poborsky, aquel equipo me pareció una locura que llegara a la final. Además, la manera en la que caen con el primer gol de oro de la historia del fútbol, que se lo marca Bierhoff. Pero ese equipo que tenía a Kouba, jugadores como Pavel Nedved, que empezaba ya a destacar, Pavel Nedved, que acabaría siendo Balón de Oro, Smisher, Patrick Berger, ¿te acuerdas, Paquillo, que se iría a Liverpool? Radek Babel, el pivote del Atlético de Madrid de Radomir Antic, Michal Hornak, molaba muchísimo, y ese gol de vaselina de Poborsky es que no me olvidaré nunca, una gran historia, la de la Eurocopa 96 de Chequia.
Sí, totalmente. Bueno, y Karel Poborský, uno de mis jugadores fetiche de siempre. Yo iba a decir dos. La Portugal del año 2000, con los Figo, Sergio Conceição, Rui Costa, Nuno Gómez, Couto. Bueno, yo me enamoré de esa Portugal, especialmente a Figo, ya lo tenía un poco más visto, y Rui Costa, pero de Sergio Conceição con aquella exhibición contra Alemania, etcétera, me parece que que fue una Portugal inmensa, y luego la de 4 años más tarde, la República Checa, pero del 2004, con Galasev, Pobolsky, Nedved, Rosicky, Milan Baros, Kohler, Ufalusi, tenían un gran equipo, bueno, junto con la del 96, pues las dos grandes generaciones checas, ¿no?
Totalmente, pues lo dejamos aquí. La semana que viene más tendremos elecciones, pero no parará el fútbol, no parará Play Fútbol. Así que el lunes que viene volvemos con más actualidad, lo que haya pasado también en el fútbol de selecciones, con Paquillo Mariscal. Paquillo, muchas gracias, hasta la semana que viene, un abrazo.
Un abrazo, Bruno, chao, chao.
Es parón de selecciones, en este tipo de programas aprovechamos para dedicarle tiempo a temas interesantes y a invitados interesantes. En este caso lo de invitados, nunca mejor dicho, porque nos hace mucha ilusión que nos visite aquí en los estudios que tenemos en Radio Barcelona, en la SER. Albert Rudé, entrenador al que habéis oído en otras ocasiones aquí en Play Fútbol, pero que nos visita ya con un poco más de experiencia en la mochila. Recuerdo que seguramente la primera experiencia, la primera entrevista que le hicimos era el asistente de Diego Alonso en Pachuca, en aquel Pachuca que acabó proclamándose campeón de su Champions, de la Champions particular de Norte y Centro de América. Y ahora con más experiencia como entrenador, nos visita Albert Rudé aquí en los estudios de Play Fútbol, vamos a decir. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Muy buenas.
Lo hemos comentado antes de entrar en el estudio, la gente que quiera ya nos entenderá, qué cerquita estuvimos en Alcorcón, ¿eh?
Estuvimos muy cerquita, a 30 minutos.
Yo todavía sueño algún día con aquel día, entre otras cosas porque no pude acompañaros, estuve intentando buscar entradas por aquello de que se hacía de que la afición local tenía que ocupar el máximo número de asientos posible. No encontré ni entrada ni acreditación, porque evidentemente la SER tenía que cubrir el partido con alguien que no fuera tan imparcial como yo, y sí, la verdad es que fue una pena. Albert Rudé estuvo en el Castellón en la segunda etapa del año pasado, vamos a decir el último semestre, y en esa promoción de ascenso hasta la final en el campo del Alcorcón, pues con opciones hasta el último minuto prácticamente de haber ascendido a segunda. Déjame que te pregunte, ¿qué tal pinta le ves al Castellón también este año?
Pues muy buena, y era de esperar. Yo me fui de Castellón como un orellut más, enamorado de la afición, del proyecto, y deseo que este año puedan conseguir el objetivo que llevan persiguiendo.
¿Tú estás centrado en seguir tu carrera como entrenador, como primer entrenador? Y de hecho, he ido siguiendo tus pasos, te has ido moviendo y estás viendo diferentes maneras de entender y de ver el fútbol en estas últimas semanas, ¿verdad?
Sí, en este periodo transitorio que estoy, me voy actualizando, voy visitando a entrenadores y voy tratando de pulir un poco mi forma de entrenar para ser mejor cada vez.
Tú en Castellón te encuentras a una directiva que confía absolutamente en el Big Data. Es una cosa que tú ya conocías que existía en el fútbol, pero no sé si, Albert, es la primera vez que te encuentras cara a cara con una directiva que trata el fútbol, que entiende el fútbol de esa manera.
Sí, totalmente. Nosotros ya utilizamos el Big Data mucho, pero no había estado en un club donde eso fuera la base, digamos, donde el club fuera dirigido por gente que basa todas sus decisiones y su accionar del día a día en los datos. No me había encontrado y fue la primera experiencia y muy gratificante.
Tú has estado en los últimos meses también, sabiendo que el Big Data en el fútbol pues tiene cada vez más cabida, se le da más importancia y demás, enterándote de proyectos o adentrándote, mejor dicho, en proyectos que viven el fútbol o que entienden el fútbol de esta manera, y que decir para los oyentes que no lo controlen, proyectos que son exitosos en los últimos tiempos, Brighton, Brentford, el Union Saint-Gillois en Bélgica, que ha hecho temporadas fabulosas y ha sacado jugadores futbolistas que lo están rompiendo absolutamente ahora en diversos equipos de Europa, Boniface mismamente, el jugador del Leverkusen, también el Toulouse, el Castellón, lo hemos dicho antes. Están trabajando de esta manera, Albert, y a muchos de esos equipos les está funcionando el proyecto.
Sí, se han consolidado ahora, hace tiempo ya que están trabajando así, se han consolidado ahora. Ellos llaman Small Data en lugar de Big Data.
¿Esto por qué? ¿Por qué es Small Data?
Por un tema de algoritmos. Sus algoritmos son tan precisos y tan específicos que ellos se diferencian de los datos que tú puedes encontrar en una plataforma como, por ejemplo, Y-Scout, ¿no? Entonces ellos le llaman Small Data para diferenciarse del Big Data, porque sus algoritmos realmente están basados en ir a buscar, predecir el rendimiento. Curiosamente, el propietario del Brighton, del Brentford y del Castellón, ellos apostaban a nivel deportivo y utilizaban algoritmos para predecir rendimiento y poder apostar correctamente. Pues esos algoritmos son los que están utilizando en sus equipos para poder predecir el rendimiento y fichar jugadores que puedan darles ese rendimiento esperado.
Tú separas el tema de utilizar el Big Data o el Small Data, como lo queramos llamar, en dos grandes bloques. El bloque de los fichajes y el bloque del análisis cuantitativo del rendimiento. Dentro de los fichajes también hay muchos subapartados y es importante, por ejemplo, me explicabas que ellos utilizan un ranking que evidentemente está todo numerado. El ranking está numerado, me parece que es del 5 al 95, ¿verdad?
Sí, es del 5 al 95. Ellos llaman rating. 5 sería el jugador más talentoso, 95 el menos talentoso. Entonces ellos dicen que si tú tienes, por ejemplo, un jugador de rating 5 y uno de rating 40, pues tienes que fichar al de rating 5 porque tiene mucho más talento. A partir de 30 para arriba, ellos consideran que son jugadores que ya no se deben fichar. Todo lo que entre desde 5 a 30 son jugadores muy interesantes a nivel de calidad y talento.
Me explicabas también que exploran todos los mercados, que los clubes, evidentemente, no un club por ser el Castellón y estar en primera ref y se ha demostrado en el último mercado, no mira solo al mercado nacional, a jugadores de esa misma categoría y de ese mismo país. Está bastante internacionalizado todo. Y luego que comparan sus plantillas con las demás dentro de una misma competición, ¿verdad?
Sí, claro. Esa forma de trabajar a ellos les permite explorar diferentes mercados, es decir, internacionalizar el club. Por ejemplo, yo me voy a Toulouse y me encuentro que el idioma dentro del club es el inglés, porque está el club internacionalizado, porque han podido traer jugadores de todos los rincones que entraban dentro de este rating, es decir, traer talento de la liga que fuera. Y la otra cosa muy interesante es que una vez tienes conformada tu plantilla, la puedes comparar a nivel numérico con las otras plantillas de tu misma liga para saber cuáles son tus objetivos y en qué nivel estás.
O sea, es que esto lo he hablado alguna vez con gente que está metida en el tema de Big Data. Son capaces incluso de predecir más o menos cómo va a quedar la clasificación. ¿Hacen predicciones de ese tipo o no?
Sí, las hacen.
Otra cosa es cómo queda al final la cosa.
La otra cosa es cómo salen, porque al final, si fueran robots, podríamos decir que estarían muy cerca de acertar. Pero como son seres humanos y hay relaciones en medio, pues esto ahí ya se complica un poquito más.
Claro, ese es otro apartado importante. Me apuntabas que no pueden medir correctamente las relaciones, porque eso es algo que se escapa de las matemáticas.
A día de hoy hay una empresa que empieza a hacerlo. Gainline Analytics empieza en rugby a intentar medir la cohesión del equipo, cómo se relacionan los jugadores dentro del juego, porque dicen que esto es un parámetro muy importante para predecir rendimiento, obviamente.
¿Hablamos solo de rendimiento deportivo o no?
Rendimiento deportivo,
vale.
Exclusivamente. Sí, sí. Si se entienden o no se entienden jugando juntos. Entonces yo creo que estos tipos de ratings hoy en día les falta aún mucho de desarrollo para poder medir esas relaciones que al final son las que te acaban dando éxito, porque tú puedes fichar a jugadores muy buenos y no acabar teniendo éxito porque las relaciones en el juego no se acaban desarrollando. Ejemplo, el PSG en algunas de sus temporadas.
Me parece bastante interesante también que dices que todo el tema de Big Data a la hora de fichar que no acaba de servir para explorar roles funcionales. Vamos a explicarle a la gente qué quieres decir con roles funcionales.
Sí, lo puedo explicar con un ejemplo que pienso que es más fácil. Tú quieres fichar un mediocentro y tienes un mediocentro que es de rating 5, de lo mejor que puedes fichar, y otro que es de rating 20. Pero a nivel funcional, a nivel de características para tu modelo de juego o para quien va a jugar a su lado, el de rating 15 o 20 te encaja mejor que el de 5. Pero ¿qué pasa? Tu algoritmo dice, no, tienes que fichar el de 5, porque esto te da más probabilidades de ganar.
Ya.
¿Qué va a pasar al cabo de la temporada? Que si el de 5 no se acaba adaptando por su funcionalidad en el juego, su rating va a acabar siendo 20. Y el que era de 20, si se adapta correctamente a tu modelo, sus números van a mejorar y va a acabar siendo un rating 5 o 10.
Por eso, en este punto es en el que entra la importancia del ojo humano, vamos a decir, del director deportivo, del secretario técnico. Es decir, yo puedo ver que a través de los datos, que hay dos mediocentros entre los que quiero fichar. Uno es claramente mejor que el otro, nos lo señala el rating, pero ahí es el ojo humano de decir... ¿Qué características necesito en este centrocampista? ¿Qué rol, qué cosas va a hacer y qué cosas necesita el equipo que haga el jugador que fichemos que se pueda adaptar a lo que nos han dicho los datos?
Exactamente, y lo que quiera el míster y la forma que vamos a tener de jugar y la forma de entrenar y quién va a tener al lado. Y esto solamente lo puede hacer, pues en este caso, el director deportivo.
Luego hay un segundo bloque que es análisis cuantitativo del rendimiento. ¿Cómo explicamos lo que es el análisis cuantitativo del rendimiento?
Bueno, hasta hace unos años atrás lo que hacíamos nosotros es un análisis cualitativo, es decir, nos mirábamos el partido, hacíamos cortes utilizando pues la visualización del partido y a partir de ahí pues intentábamos mejorar a los jugadores con nuestros cortes de vídeo hechos a ojo. Ahora mismo esto está ya en un 50-50 con el tema cuantitativo, es decir, puedes sacar datos de una forma brutal para poder ver cosas que el ojo no detecta.
Rendimiento individual del jugador. Me hablas de intentar cuantificar el rendimiento individual del jugador, pero que de alguna manera no se puede acabar de cuantificar las funciones clave que el ojo no puede, vamos a decir, objetivizar, ¿no? Que al final el rendimiento individual del jugador, ¿hasta qué punto lo puede medir solo los datos?
Claro, necesitas las dos cosas. Necesitas el ojo que pueda hacer los cortes de vídeo que tú necesitas para ese jugador, para su plan de trabajo, para su desarrollo. Pero, por ejemplo, un mediocentro que se dedica a recuperar balones, tú no puedes estar a ojo midiendo cuántos duelos ha ganado, terrestres, aéreos, en qué zona, qué han producido esos balones después de ser recuperados. Es imposible para el ojo, ¿no? Y eso el dato te lo da.
Claro. También la importancia del rendimiento colectivo del equipo. Y aquí me pones, por ejemplo, pones la particularidad o el ejemplo del índice de presión tras pérdida. Yo hablaba con Víctor Horta hace unos años, me explicaba cómo utilizaban ellos el Big Data y ellos decían que trabajaban con el ojo humano, pero que luego a partir de los futbolistas que les habían recomendado, utilizaban, metían aquí los datos. Por ejemplo, para un modelo de juego de Marcelo Bielsa, yo quiero a un interior, nos hemos fijado en todos estos interiores, nos gustan, nos encaja más o menos en el modelo, vamos a elegir. ¿Cómo podemos elegir? Le aplicamos el dato, el algoritmo en este caso, de número de balones robados en campo rival. Y el que tiene mayor número de balones robados en campo rival es el que, en este caso, tiene más opciones de fichar. Es una manera, me explicaba él, cómo lo utilizaban ellos. No sé si te refieres a esto con el rendimiento colectivo del equipo.
Claro, puedes sacar este tipo de informaciones que te sirven mucho y esto se puede encontrar en plataformas. Pero el Small Data, a lo que ellos se refieren, es que ellos lo que hacen es crear sus propios indicadores de rendimiento. Y para eso mezclan todo tipo de parámetros, como ese que estábamos hablando, para crear nuevos indicadores. Y esto para mí es brutal. Por ejemplo, yo tengo un indicador de mis equipos que es distancias y otro que es verticalidad.
Distancias entre líneas, distancias entre propios jugadores.
Distancias de relación entre jugadores y verticalidad, ¿no? Son dos cosas para mí que son muy, muy determinantes en mis equipos. Pero esto yo no lo encuentro en las plataformas. En el Big Data no aparece. Necesito indicadores propios y mezclarlos de una forma inteligente para poder producir unos números que a mí me indiquen si esto está siendo óptimo o no.
La verdad es que es un mundo que es, si escucháis la entrevista con detenimiento, es súper interesante y se sacan muchísimas conclusiones e información súper interesante. Rendimiento también en el entrenamiento. Se mide todo, incluso los datos de los jugadores en los entrenamientos, nivel de intensidad, es decir, a través de, no sé si te ha pasado en las visitas que has hecho a determinados equipos, decir, mira, hoy este jugador ha apretado mucho en el entrenamiento y lo ha reventado en el entrenamiento. O este otro, que normalmente tiene buenos datos, hoy, o sea, se mide todo también en los entrenamientos hoy en día, ¿o no?
Se mide todo y además esto fue en Castellón, que yo no lo había hecho nunca. Y
en Castellón también se hace.
Bueno, es que en Castellón nos decían, tenemos unas cámaras que permiten grabar los entrenamientos, permiten sacar datos y queremos que de cada entrenamiento se saquen los datos en referencia a lo que habéis entrenado. Por ejemplo, hoy estamos haciendo un entrenamiento donde insistimos mucho en el ataque de pasillo, ese ataque profundo entre los espacios de lateral y central, ¿no? Pues podíamos cuantificar cuántas veces se habían atacado, quién los había atacado, con quién se relacionaba en ese ataque, es decir, quién le pasaba el balón y qué porcentaje de acierto había cuando pasaba uno o pasaba otro y qué producía esto en la finalización, ¿no? Y todo esto le llamamos dashboard y teníamos un dashboard después de cada entrenamiento para saber si estábamos entrenando correctamente lo que buscábamos en los partidos.
¿Y qué mide el rendimiento del entrenador?
Esto está muy bien. Esto está muy bien y te lo digo porque soy entrenador y porque me ha gustado mucho este paso adelante que se ha hecho. Antes, ¿qué pasaba? Decían, mira, vamos a medir el rendimiento del entrenador. ¿Cuántos puntos ha hecho? ¿Cuántos puntos por partido saca de media? ¿Cuántos goles ha hecho su equipo y cuántos goles ha encajado? Y la diferencia es, pues, un parámetro de rendimiento muy importante. Pero ahora, con todos los datos, esto ha dado un giro. Y ahora, muchos directores deportivos lo que miran es el XG, que es cuánto yo he producido como equipo a nivel de gol. Que luego lo marque o no ya es diferente, pero la producción de gol, ¿no? Y la producción que hace el equipo rival contra mi equipo de gol también. Entonces se mide la diferencia entre estos dos parámetros. Y eso para el entrenador creo yo que es mucho más justo. ¿Por qué? Porque al final el entrenador lo que hace es poner el equipo en una serie de herramientas y disposiciones para que tenga ciertas oportunidades de gol. Luego es el jugador que se encarga de materializarla o no. Para medir el rendimiento del jugador tenemos parámetros, pero para el del entrenador no teníamos hasta ahora. Y ahora ya sí, yo creo que los directores deportivos se empiezan a fijar en estos parámetros que pueden dar más valor al trabajo de un entrenador.
Uno de los clubes que trabaja con esto también es el Toulouse, que está firmando una temporada formidable, el año pasado campeón en Copa en Francia. ¿Qué te has encontrado viendo entrenamientos? Recordamos equipo entrenado por Carles Martínez Nubell, técnico catalán, que estuvo también en categorías inferiores del Barça. ¿Con qué te quedarías de lo que has visto en sus entrenamientos? Porque es un club que está participado por el Milan, es propiedad del Milan, vaya.
Sí, estuve ahí una semana y por ejemplo, sale el presidente y dice, bueno, yo le voy a dar el equipo a Carles porque desde que él ha llegado el XG, o sea, el expected goal, ha sido mayor.
Y el XG, él llegó como segundo entrenador.
Sí, exactamente. Y desde que llegó, el XG del equipo, la probabilidad de gol ha aumentado y el XG en contra se ha disminuido. Entonces, para mí esto es un parámetro brutal del trabajo del entrenador. Esto antes no pasaba. Ahora ya empieza a pasar. Y esto es bueno para los entrenadores jóvenes como nosotros para tener ciertas oportunidades como esta. Que al final, Carles, el otro día lo veía jugando en Anfield contra Liverpool. La ilusión que me hizo verlo allí es increíble.
Sí, sí. Claro, les fue como les fue, porque el Liverpool es lo que es también. El Liverpool es un pedazo de equipo. Pero sí, sí, evidentemente que entrenadores que se lo han currado y que se han ganado su oportunidad se la merecen también. Me llama también la atención... yo había hablado mucho contigo, creo que habíamos hablado mucho y habíamos conectado hablando de fútbol y le dabas importancia al Big Data, pero no sé si tanta como ahora. Quiero decir, ¿hasta qué punto te ha cambiado, no voy a decir la carrera, pero la visión como entrenador, el encontrarte en Castellón con lo que te encontraste, Albert?
Bueno, me ha dado muchas más herramientas, me ha dado muchas más herramientas, me ha hecho crecer. Y me ha hecho pues entender una parte de este negocio que yo pues la verdad no la tenía controlada o tan controlada. Y al final yo era un entrenador totalmente cuantitativo, analítico a partir de la visualización del ojo, ¿no? Yo siempre decía, lo que el ojo puede ver, déjate de datos. Y ahora digo, espera, que hay cosas que mi ojo no está preparado y que el dato puede ser muy relevante si lo utilizas correctamente. Y sobre todo para fichar también. Al final, si tú puedes acceder a unos jugadores que tienen un talento y pueden encajar en lo que tú necesitas, pienso que estás más cerca de ganar. Y eso, pues, para un entrenador creo que es muy interesante.
El Big Data está cada vez más metido en el mundo del fútbol. No sé si proyectas, por lo que estás viendo, que muchos más clubes van a meterse, porque evidentemente has estado muy en contacto con clubes que le dan muchísima importancia al Big Data, pero también has visto entrenar últimamente a otros que no lo tienen tan interiorizado. No sé si percibes también en ese otro tipo de clubes la necesidad de empezar a incorporar ese tipo de circunstancias, de meter más big data dentro del club, para decirlo claramente.
Yo creo que sí. A ver, hay clubes que el mismo propietario tiene esa forma de organizar el día a día, y son clubes muy particulares, pero yo creo que en todos los demás habrá una persona especializada en poder tratar este tipo de datos para ayudar a los fichajes o para ayudar a cuantificar el rendimiento. Al final son parámetros que te permiten tomar decisiones mejor.
¿Dónde te ves en un espacio corto de tiempo? No me digas el club, pero ¿qué te apetece hacer? Entrenar, vaya, ¿no?
Sí, me apetece entrenar. He estado parado unos meses que me han permitido ver otros entrenadores, otros proyectos, reflexionar mucho, y esto está muy bien, porque cuando estás trabajando no tienes ese tiempo también para dedicar a la familia y demás. Pero ya me empiezo a subir un poco por las paredes, ¿eh? Ya tanto ver fútbol, ya el gusanillo ya empieza a apretar y tengo ganas de entrenar. Pero también quiero escoger muy bien el proyecto, porque cada paso es importante para un entrenador como yo, que al final soy joven, y espero ya muy pronto pues estar en un proyecto que me permita seguir creciendo.
Yo creo que le pasa al ver incluso a los entrenadores que tienen el caché más alto del mundo. Lo hablaba con otro amigo entrenador, me decía, mira Mourinho está loco por entrenar, sí, está cogiendo proyectos que van absolutamente a la deriva, y te paras a mirar lo que ha escogido Mourinho en los últimos años, y después de irse al Chelsea, que en el Chelsea le adoraban y es normal que se fuera al Chelsea después del Real Madrid, se fue a un United que estaba a la deriva, se fue a un Tottenham que salía de Pochettino y de haber alcanzado final de la Champions, que ese equipo ya se veía que no iba más. Pilla una Roma que vale, que puede ser un buen equipo, pero que dentro de lo que es Italia no iba seguramente a competir por los grandes títulos, cuando él es un entrenador que se sube por las paredes también precisamente si no gana. Quiero decir que lo del gusanillo de entrenar lo tienen evidentemente hasta los técnicos de más renombre. Y déjame que te pregunte también por Diego Alonso. Lo tenemos en la Liga Española. En alguna entrevista que le había hecho, me había dicho, no es que sea un sueño, es un objetivo real entrar en la Liga Española, y ha acabado pasando. Él tuvo esa etapa en la Federación Uruguaya, fue la cosa como fue en el Mundial, un grupo complicado también, pero le sale la oportunidad del Sevilla. No sé cómo lo estás viendo en sus primeros pasos, llevamos muy poco todavía, evidentemente.
Bueno, lo primero que haces es felicitarle. Sé que claro, ese era un objetivo primordial para él, y estoy muy feliz de que le haya llegado, se lo merece sin duda. Y bueno, cuando vi el calendario dije, uff.
Sí, uf. Sí. Debutar contra el Madrid, claro. Champions, segunda semana, Arsenal.
Arsenal, sí. Huesos duros de roer, y sabemos los entrenadores que cuando llegas a un proyecto a mitad de temporada no es fácil, y menos si tienes esos retos tan cercanos a tu llegada. Pero bueno, lo conozco bien, sé el perfil de entrenador que es y la capacidad que él tiene, así que seguro que lo va a hacer bien.
Lo hemos visto en las charlas previas a los partidos, que ahora se televisa todo. Uh-huh. Tiene buen pico también, ¿eh?
Hombre, sí, es sangre charrúa, un motivador nato, es una persona que consigue que los jugadores se tiren de cabeza. Yo aprendí mucho de él, y al final yo siempre digo lo mismo con mis equipos. Podremos jugar mejor, peor, depende de quién esté mirando, le gustará más o menos, pero yo siempre intento que mis jugadores, mi equipo, se tire de cabeza hasta el final, y esto lo aprendí de él.
No quiero quitarte mucho más tiempo, pero por acabar de redondear del todo la entrevista, tú estuviste también en Inter de Miami, el proyecto que ahora tiene a Leo Messi. Has visto cómo trabaja Beckham. No sé, ¿qué te sale? ¿Qué te nace de decirme de aquel Inter de Miami?
Bueno, que nos dé una oportunidad increíble de ser los primeros entrenadores de la historia del club. Fue el año COVID y esto no nos permitió disfrutar tanto.
Claro.
Pero cuando nosotros entramos en ese proyecto, sabíamos que estaba Beckham detrás, sabíamos que tarde o temprano esto iba a salir bien, porque todo lo que hace Beckham acaba triunfando. Es un tío que sabe cómo hacer las cosas, que tiene paciencia, y al final pues han conseguido el gran objetivo que tenían, que es entrar en competición de CONCACAF mediante el título que ganaron de la Leagues Cup. Y ese era su objetivo primordial, y lo han conseguido.
Ya sé que no es exactamente como cuando Beckham fue a jugar a Los Ángeles en la Major League Soccer como jugador, que las cosas han cambiado, se han profesionalizado, la liga ha mejorado evidentemente, pero viendo, me he tenido que reenganchar con el tema de que Messi, Busquets y Jordi Alba y compañía llegaban allí y ver partidos de allí, me sigue dando la sensación que hay todavía mucha diferencia, ya no solo entre Messi, entre el mejor y el peor de la plantilla, pero entre los cracks de una plantilla y el nivel bajo, sigue habiendo todavía mucha diferencia. No sé hasta qué punto es normal. Es que es un fútbol muy diferente al que yo he vivido, al ver, y están las plantillas hechas de una manera. No sé si también de alguna manera influenciada por NBA, por deportes americanos y demás, pero la manera de hacer las plantillas es súper diferente a Europa, ¿no?
Sí, porque hay lo que se llama el salary cap, que son los límites salariales que te empujan a hacer plantillas con desigualdades a nivel de talento y económicas. Hay los jugadores que se llaman DPs, Designated Players, que son los jugadores que puedes invertir más, mucho dinero, y los jugadores, por ejemplo, que tienes que escoger del college. Estás hablando de jugadores del college. En comparación con un jugador totalmente contrastado que ha ganado Champions y Mundiales y que la diferencia es enorme. Entonces, un entrenador tiene que lidiar con esos contrastes. Nosotros lo hicimos la primera temporada de Inter Miami con un equipo totalmente nuevo que no se conocían entre ellos, no habían jugado nunca juntos. Fue un reto impresionante. Fue divertido, exigente y otra vez aprendimos muchísimo de esa experiencia.
Es que viendo todo el tema de la serie esta de Beckham en Netflix y tal, es que alucinaba porque estaba jugando Beckham, David Beckham, con gente que tenía otras profesiones, o sea, que jugaba fútbol y además tenía otras profesiones y estaban jugando en el equipo de Los Ángeles, no en un equipo de la América Profunda, en el equipo de Los Ángeles, gente que tenía otras profesiones también. Albert, me tiraría hablando contigo una hora, pero nos pegan la bronca si el podcast dura mucho más de una hora, así que nada. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí en Play Fútbol. Te deseamos mucha suerte para el futuro, que sea prontito que te veamos en un banquillo. Mucha suerte, un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias, un placer.
Nosotros nos vamos, os recordamos antes de cerrar con el programa que tenemos líder de la Premier al Manchester City, líder de la Serie A al Inter de Milán después de su victoria de ayer. Continúa firme Leverkusen, que goleó a Unión Berlín por 4-0 y sigue líder en Alemania. Y en Francia el Paris Saint-Germain es el nuevo líder, el equipo de Luis Enrique. Vamos a tener parón de selecciones. Va a estar chulo, ¿eh? Porque se la juegan selecciones como Países Bajos, Italia o Croacia, selecciones que a priori deberían estar en la Eurocopa, se juegan esa plaza, incluso sus pocas posibilidades y plazas de repesca la selección noruega de Haaland y compañía, así que va a ser un parón más que divertido. Nosotros volvemos el próximo lunes. Hasta entonces, sed felices. Adiós.
Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.